joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAB.
Las 11, casi 50 minutos de la mañana, seguimos en ¿Qué te importa? Mi nombre es Florencia Podestá y aquí estoy reemplazando unas horitas, un ratito a Paula Maitía. Y empezamos este reemplazo con una columna que ya hemos dejado fija los días lunes, que es la columna de Graduades. Todas las semanas tenemos la intervención de un graduado de nuestra universidad contándonos sobre su trayecto profesional, sobre su formación, sobre su desempeño en el campo laboral y sobre cómo ha orientado su carrera. En este caso tenemos a la licenciada en Gestión Cultural, Elsa Martínez Quintana, en esta mañana de ¿Qué te importa? Buenos días, Elsa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Florencia, ¿cómo están todos? Todas.
Bueno, muchas gracias por darnos este tiempo, por darnos esta entrevista. Elsa, me cuesta llamarte Elsa porque siempre te llamamos Elsie, así que si me lo permitís, te vamos a llamar por momentos Elsa, por momentos Elsie, por una cuestión de compañerismo y años de compartir juntas.
Podés llamarme Elsie tranquilamente, creo que soy más conocida como Elsie, así que no hay ningún problema.
Bueno, perfecto. ¿Por dónde empezamos? Vos fuiste una de las primeras camadas, vamos a decirle, de estudiantes de gestión cultural. Una carrera que desde sus inicios ha estado comprometida con lo que sucede en nuestro territorio y con esta perspectiva de que Avellaneda es una ciudad con una riqueza cultural enorme, ¿no? Y la cultura entendida no solo desde la perspectiva de las bellas artes, sino pensando en el hacer humano, cotidiano, y bueno, y vinculado con nuestro territorio.
Efectivamente, Florencia, como lo decís, bueno, yo ingresé a la universidad en el segundo año de la universidad y una carrera que es bastante novedosa, no solamente en el país, sino en todo el mundo. De hecho, hay varias líneas de gestión cultural de diferentes lugares. Tenemos la Escuela de Barcelona, bueno, otra de Colombia, México, así que hay algunos debates y todavía en algunos aspectos no se entiende bien qué es la gestión cultural, ya cada vez más, gracias, por suerte para quienes nos formamos en esta profesión. Y bueno, y de a poco, en las primeras camadas, tenemos el desafío de no solamente de hacer entender de qué se trata nuestro trabajo, sino también de instalar nuestra profesión, que esto ha sucedido en otras profesiones. Por ejemplo, arquitectura no ha sido una profesión que surgió de la nada, sino que, bueno, eran los que hacían precisamente bellas artes, que se dedicaban también a que eran contratados para crear edificios o para idear, y bueno, de a poco se fue instalando, se vio la necesidad de formarse, y bueno, un poco este camino está transitando la gestión cultural. Y como bien dijiste vos, desde nuestra universidad se entiende no solamente la cultura como desde las artes, desde las bellas artes, desde la cultura popular, sino que también en todas sus dimensiones que abarca toda nuestra vida. Y en ese sentido me parece importante que entender la dimensión cultural no solamente en arte, sino también para el desarrollo territorial. Viste, hablamos hoy en día del territorio, del desarrollo territorial, y es importante por ahí pensar que el desarrollo territorial es algo colectivo, y es allí donde empieza a horadar lo cultural, porque es importante pensar que un desarrollo territorial lo puede hacer un sujeto tanto desde lo individual como desde lo colectivo, y ese es un trabajo cultural, pensarse a uno mismo como sujeto, entendiendo el sujeto un ser que tiene confianza en sí mismo, que tiene la autonomía de decidir, y bueno, y sabemos que en los territorios y en nuestro territorio de Avellaneda también ha habido y hay sujetos que por ahí no, por cuestiones económicas, culturales, etcétera, no pueden tienen la confianza, claro, no tienen la confianza como para pensarse desde esa forma de construcción, y bueno, y hay algunas políticas culturales que empiezan a pensar al sujeto desde la dimensión cultural, que no es solamente lo artístico, porque por ejemplo, bueno, como bien sabés vos, y bueno, le cuento un poco a quienes nos están escuchando, yo sí trabajo, estoy en un equipo de investigación de música de orquesta, de hecho fue mi tema de tesis, y ahora también va a ser mi tema de tesis de maestría, de orquestas infantiles y juveniles que apuntan a la inclusión social. Entonces pensamos, ¿no?, así fríamente, bueno, ¿por qué la música, por qué una orquesta incluye socialmente?
¿Por qué el arte, no? Porque, digamos, partimos como desde la dimensión cultural para puntualizar en la especificidad artística como estrategia de inclusión social.
Exactamente, pero ¿qué pasa? Porque en realidad, bueno, hoy en día hay diferentes programas de orquesta, que algunos apuntan a formar musicalmente a estos niños, niñas, jóvenes, y otros que apuntan nada más que a la inclusión social. Entonces, ¿cómo funciona esto? Son sujetos, son niños, son niñas que, primero, tienen contacto con un instrumento que por ahí nunca jamás en la vida soñaron. Entonces, en primer lugar, tienen contacto, aprenden, escuchan otras músicas, porque convengamos que la masividad es lo que determina el gusto y la escucha de los niños, por lo menos en un primer momento. Después es cuando uno empieza a tener autonomía como sujeto, va escuchando otras cosas, pero en principio la radio, lo que escuchan mis amigas, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a aprender otros géneros y empiezan también a tener contacto con otro tipo de lugares, de amigos, de niños, otras realidades. Y estas otras realidades empiezan también a construir sujetos que pueden, que conocen más y que pueden decidir y que dicen, bueno, tengo acceso a esto, tengo acceso a aquello, puedo hacer cosas que no hubiese pensado, y eso es lo que realmente significa empoderar, porque ellos sienten que pueden. Por ahí no forman músicos, no van a ser músicos, la mayoría de ellos por ahí no son músicos, pero sí empiezan a pensar en ir a la universidad, por ahí no se les había ocurrido antes, estudiar, no sé, hacer otras cosas. Y entonces es ahí donde los sujetos empiezan a empoderarse, a creerse sujetos y a poder cambiar la realidad. Y son personas, o sea, son la futuro personas que pueden pensar sus territorios y pensar sus realidades, su diversidad cultural, porque todos tienen diferentes diferentes trayectorias. Entonces, pensar soluciones para ese territorio que les ha tocado vivir, algunos, bueno, han elegido, ¿no?
Claro. Entonces, se les abren otras perspectivas de mundo, ¿no? Como a partir de ese instrumento empiezan a ver que, bueno, que hay otras posibilidades, y así como es el instrumento, luego será la posibilidad de acceder a la universidad, de elegir una carrera, de ver a cuántas carreras pueden acceder, ¿no? Y esto que vos decís, quizás no continúen, pero ya ese paso de incluirse en una orquesta, de ser parte, de pasar de lo individual a lo colectivo, como vos bien remarcabas, ya es algo que produce una transformación en el sujeto y que no lo hace sentir aislado en su propia realidad, sino que es parte de un colectivo y que también las soluciones pueden darse de manera colectiva.
Totalmente, sí, totalmente. La verdad es que en ese sentido es súper interesante. Hay otras también, otras políticas públicas que apuntan a eso, y me parece muy importante para quienes nos hemos formado o estamos en formación en gestión cultural, entender, digamos, estas dimensiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo y cultura? Y también entendernos a nosotros mismos como hacedores de una profesión y de un territorio, y de poder desarrollar y contribuir, no nosotros, le bajamos la lo que sabemos, sino contribuir a que estos chicos, estas personas puedan pensarse y puedan construir conocimientos justo con nosotros. O sea, muchas veces ellos saben un montón de cosas que nosotros lo único que hacemos es ser un instrumento para poder, digamos, construir ese conocimiento que por ahí ellos ni sabían que tenían y que es muy importante.
Que es una de las herramientas más interesantes de esta universidad, ¿no? La posibilidad de poder pensarse como sujeto en una trama colectiva de construcción de conocimiento que no es unilateral, sino que es unida y vuelta con los actores, actrices del territorio. Elsie, ¿qué es lo más? Yo sé que es difícil sintetizar en un solo aspecto, pero ¿cuál sería el aspecto más importante que te dejó la carrera de gestión cultural?
Yo creo que en mi caso particular, lo político como agente de acción, ¿no? Entendiendo político como, bueno, poder accionar, pensarme como actora política, me parece que es lo más importante, porque muchas veces pensamos, bueno, cultura y política no tienen nada que ver, error. Y eso por un lado, pero además, sobre todo en generaciones más grandes que por ahí sin mucha formación política, por ahí pensás, bueno, ya está, es tarde. No, la verdad que no, es muy importante esa dimensión, la construcción de ciudadanos que tiene también por objetivo la universidad. Y bueno, y la carrera de gestión cultural lo que tiene es una dimensión integral de los sujetos, digamos. Entonces, todo el tiempo podés analizar desde varios aspectos, desde varias dimensiones. Así que me parece que eso es lo más relevante.
Elsie, este programa se llama ¿Qué te importa? Y al final de cada entrevista le preguntamos a nuestras entrevistadas, en este caso a vos, ¿qué te importa de este presente? Este programa también está pensado para la audiencia estudiantil. ¿Qué mensaje te importaría dejarle a los estudiantes?
Uf, qué pregunta. Me importa que las nuevas generaciones, que los estudiantes que están escuchando, puedan entender, puedan valorar la importancia de poder atravesar la universidad y atravesarla en todas sus áreas, en todo lo que propone, la participación, que puedan construir colectivos, no digo cuáles, pero sí que puedan construir colectivos, porque además nos abre pues, un montón de el colectivo también nos abre posibilidades profesionales.
Claro.
Nos llevamos un montón de cosas de la universidad. Entonces, en un momento, sobre todo para la cultura, que siempre es algo visto como secundario, pero no es secundario, porque si no, un gobierno no va a desfinanciar totalmente como lo está haciendo actualmente este gobierno. Entonces, es importante lo colectivo porque y la cultura, porque nos permite decir en metáforas, con metáforas, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que vemos que está sucediendo. Yo creo que eso es súper importante, no perder la construcción de metáfora.
Sí, que no dejan de ser otras formas de representar o de contar la realidad, ¿no? Y que
Exacto.
Es necesario hacerlo de forma colectiva para no sentirse tan solo, tan solas, aisladas e impotentes. Entonces, me gusta esto que dijiste y me gustaría quedarme con esto de la construcción colectiva como forma de construir otros mundos posibles.
Exacto. Bueno, te agradezco y me alegro que te guste. Y bueno, y a quienes y están ya transitando su última etapa de estudiantes, les quiero decir que nosotros como graduadas, como asociación, yo soy parte de la asociación de graduados de la universidad, que nos gustaría que se sumen, que sí, nosotros seguimos construyendo desde graduados, seguimos construyendo por un mundo diferente, con menos desigualdades, así que bueno, algunos desde la metáfora y cada uno desde su disciplina continúa de alguna forma continuamos ligados a la universidad.
Muchas gracias por esta entrevista. Pasó Elsa Martínez Quintana, ¿Por qué te importa?, licenciada en gestión cultural.